Hasta entonces, gracias, buena noche, un gusto, saludos a Nueva York. Son las 7:10, 7:10. Ahora sí, el maestro Martín Faz Mora, consejero del Instituto Nacional Electoral, está ya en la línea telefónica. Maestro Faz Mora, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Heriberto. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Muchas gracias. Aquí en el espacio de Oscar Mario Beteta. Oiga, le queremos preguntar, gracias. Oiga, avala la Junta del INE 13,205 millones de pesos para la elección judicial. Un dato interesante en torno a que, digo, los mexicanos de a pie creíamos que ya el gasto de las elecciones ya, eso ya se había acabado, pero esto tiene que continuar. Así es la democracia, ¿no?
Bueno, pues sí, y sobre todo así es el estado de las cosas en este momento, en el que la reforma constitucional establece que se realice este proceso electoral extraordinario. Incluso el nombre del proceso es así, extraordinario, porque pues no es algo que estaba previsto en las elecciones ordinarias. Y bueno, siendo un proceso inédito, porque nosotros hemos hecho procesos electorales extraordinarias, elecciones sí, extraordinarias, pero pues esto es algo totalmente distinto, y ese es el cálculo que pues las áreas, las distintas áreas involucradas, organización electoral, capacitación electoral, el Registro Federal de Electores, han previsto que es con lo que podría costearse este proceso electoral inédito. Esto fue aprobado en la Junta General, en la Junta General Ejecutiva el día de hoy, pero debe pasar a consejo, así que sesionaremos en consejo el próximo lunes para la aprobación definitiva del presupuesto, porque esta parte es solamente, digamos, la parte presupuestal de este proceso, pero también hay que aprobar el presupuesto ordinario, las prerrogativas y también precautoriamente la posibilidad de una consulta popular. Aunque también este proceso electoral extraordinario es una presupuestación también de carácter precautoria, porque no hay que olvidar que está siendo controvertido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, y habrá que ver qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación la próxima semana. Nosotros, por lo pronto, atendiendo criterios también ya de la Suprema Corte de Justicia de que hay que hacer presupuestos precautorios para posibles eventos, como son consulta y en este caso este proceso electoral extraordinario, es que estamos en esta idea de hacer esa aprobación de manera precautoria.
Oiga, vemos que más del 50% de ese dinero autorizado, de esos 13,205,143,620 pesos para esta elección del Poder Judicial de 2025, es para el pago de personal.
Pues sí, porque hay que contratar de nueva cuenta a supervisores electorales, a capacitadores electorales, a estas personas que van con sus chalecos rosas por buscando a los ciudadanos, capacitándolos. Hay que también cubrir los gastos de los consejos distritales, de los 300 consejos distritales que están formados por ciudadanos y ciudadanas. Y también porque pues todos los proyectos a final de cuentas requieren el gasto de personal de carácter temporal durante lo que dura el proceso. Finalmente lo que sostiene una elección pues es el trabajo de la gente, y muy particularmente el de estos supervisores. Por ejemplo, en la elección presidencial tuvimos 50,000 personas en trabajo de campo a lo largo y ancho del país durante pues prácticamente medio año. Entonces pues estamos nosotros presupuestando siguiendo los parámetros de la elección presidencial, pero aumentándole un poquito más, porque aquí el material electoral va a ser distinto. Previsiblemente las boletas van a ser más grandes y por lo tanto también las urnas, es muy probable que tengamos que mandar a hacer urnas, hay que instalar 170,000 casillas aproximadamente, pero es muy probable que tengamos que hacer urnas de otro tamaño, de tamaño más grande, boletas más grandes. Entonces usamos como parámetro la elección presidencial, pero tuvimos que aumentar un poco porque va a haber más material electoral y muy posiblemente tengamos que hacer uso de simplemente por poner ese ejemplo que te digo, las urnas, ¿no?
Claro.
A boletas más grandes, pues urnas más grandes. Así es. Y esas no las tenemos. Tendríamos que mandarlas a hacer. Entonces, eso es lo que se está presupuestando.
Ahora, se ha anunciado de estos 13.205 millones para la elección del Poder Judicial, pero esto no se acaba, ¿no? Porque el INE va a pedir a la Cámara de Diputados más de 40.476 millones para otras cosas, ¿no? Actividades ordinarias, lo de la posible consulta popular y el financiamiento de los partidos políticos. O sea, yo creía que los 13.000 de entrada, cuando vi la cifra, creía que ya englobaba todo, pero no, esto es solo para la elección judicial, ¿cierto?
En efecto, solamente. Lo otro es el gasto ordinario que se tiene, porque el año que entra ya estaban programadas, por ejemplo, las elecciones en dos estados, ¿sí?, Durango y Veracruz, que son elecciones locales, pero no hay que olvidar que quien instala las casillas, quien capacita a los funcionarios, es el Instituto Nacional Electoral, aunque la elección sea local. Esto es así desde que se hizo la reforma del 2014, y esas elecciones pues ya estaban programadas. Entonces, lo que estamos pidiendo es para el gasto ordinario del instituto, es decir, el mantenimiento normal, ordinario del instituto, el personal, instalaciones, rentas, en fin, para las elecciones estatales que ya estaban previstas, las prerrogativas de los partidos políticos, que pues, constitucionalmente hay que hacerlo, más aparte, precautoriamente, estas dos cosas, una posible consulta y la posible realización del proceso electoral extraordinario de jueces, magistrados y ministros.
Más allá de esta... Sí, perdone, consejero, le escucho, iba a rematar.
No, que efectivamente, no, estos 13.000 son nomás para enfrentar esta elección extraordinaria. Todo lo demás, pues es lo que estaba, es el gasto ordinario.
Exactamente, ahí está. Aprovechando que lo tengo aquí en la línea, mucha gente a la hora de las críticas contra el INE siempre dice que cada voto mexicano es muy caro. ¿Usted considera eso?
Es el diseño electoral que se ha hecho, porque no hay que olvidar que todo el diseño electoral, no solamente del instituto, sino incluso de los procedimientos electorales, se hizo en base a la desconfianza. Entonces, el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, hace cosas que no hacen los institutos electorales de otros países. Por ejemplo, fiscalizar. Por lo general, ningún instituto electoral fiscaliza a los partidos políticos. Los fiscalizan pues Hacienda o esa instancia que existe para fiscalizar a las empresas, a los ciudadanos, lo hace con los partidos políticos, pero acá no. Otra cosa que nosotros hacemos también es administrar los tiempos en radio y televisión del Estado. Sí. Eso no lo hace nadie, ningún organismo electoral en el planeta. Pero para organizar esos, para poder administrar esos tiempos de radio y televisión del Estado durante los procesos electorales, tenemos que tener toda una infraestructura a lo largo y ancho del país para monitorear las 24 horas de los 7 días, todas las los noticieros, no los noticieros, todas las estaciones de radio y todas las señales de televisión, para comprobar que efectivamente se están utilizando los tiempos y se les están dando los tiempos que se deben a las autoridades electorales, a los partidos políticos. Eso es algo que no hace ningún instituto electoral en el planeta, y que nosotros lo hacemos porque así lo ha resuelto el diseño institucional. Entonces, digamos, el gasto electoral que se hace es por las atribuciones que se le han dado al Instituto Nacional Electoral, que el Instituto Nacional Electoral realiza mucho más cosas de las que realiza
un símil en otra parte del mundo. Exacto.
No, simplemente la credencial del elector.
Así está.
Por ejemplo, en Estados Unidos, que va a ser la elección este martes, tú puedes ir a votar con tu credencial, con tu licencia de chofer, de licencia de conducir, con tu pasaporte, con cualquier tipo de identificación. Aquí, en cambio, la credencial de elector se ha convertido en lo que en otros países se conoce como el DNI. Uh-huh. La tercera parte del gasto ordinario del instituto se va en la credencialización, que es totalmente gratis para la ciudadanía. Digo, gratis en el sentido de que tú no pagas tu credencial de elector. Claro, la acabas pagando indirectamente
por los
con
impuestos.
Tus impuestos.
Pero digamos que
esas cosas caben. Otros países no las hacen.
Y aquí caben dentro de lo que ya se le ha cargado al INE, por decirlo.
Claro, sí, exacto. Es decir, en el proceso, en el gasto ordinario, está previsto ya credencializar a millones y millones de mexicanos. Te digo, la tercera parte del gasto ordinario, no del gasto en la elección extraordinaria, se va en el Registro Federal de Electores y en la emisión de credenciales, que por cierto la credencial de elector en México pues se ha convertido en el instrumento más confiable
para identificar
de identidad.
Claro, ahí ¿no? está. Pues maestro Martín Faz Mora, gracias por su tiempo y abrirnos el panorama de lo que es el INE, en lo que están trabajando y lo que se nos viene en el gasto para la elección judicial. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral y le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada aquí en el Heraldo Radio, en el espacio de Oscar Mario Beteta.
Gracias, Heriberto, y un saludo para Oscar Mario Beteta también, por favor.
Muchas gracias. Él se encuentra bien en salud, pero hoy no vino por la celebración de estos días de muertos. Vámonos con Cecilia Hernández, ¿sí? Y ella es comisionada.